Si hay una idea que ha sido capaz no ya de sobrevivir, sino de ganar brío a través de las catástrofes políticas del siglo XX, ha sido la llamada justicia social. En los últimos 100 años el poder estatal ha crecido a un ritmo nunca antes visto. El peso del gasto público no ha parado de aumentar, incluidos los países con más honda tradición liberal, como Estados Unidos o Inglaterra. La burocracia y la planificación marcan la vida de unos ciudadanos que apenas han presentado oposición precisamente por haber caído en el embrujo de la justicia social. Hoy ya no se necesitan tanques ni bombas para cercenar la libertad. Basta con agitar la bandera de lo socialmente justo para conseguir la rendición ciudadana ante el poder político. 30 años después del colapso soviético, la planificación centralizada goza de una excelente salud y lo hace gracias a la supuesta justicia social, ese peligroso espejismo que, en palabras del Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, ni es justicia ni es social.
Blindar las pensiones.
Pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.
Siempre las pensiones.
El sistema de pensiones es con gran diferencia el pilar fundamental de nuestro llamado estado del bienestar y la punta de lanza de la justicia social. 1 de cada 3 euros de gasto público va dirigido a esta partida. Sin embargo, pese a la enorme cantidad de recursos que consume, pocos son los que parecen estar contentos con su funcionamiento. Sus responsables saben que es insostenible, pero saben también del enorme peso electoral que suponen los jubilados. Por su parte, los ciudadanos padecen día a día sus insuficiencias y exigen, después de toda una vida cotizando, la continua mejora de sus condiciones. Unos y otros participan de una rueda inacabable que les impide denunciar la naturaleza misma del actual sistema de pensiones. Y lo que es peor, hace asumir a los demás que no hay alternativa.
Hay 2 métodos básicos financieros que pueden hibridarse incluso. El reparto, que consiste en que con las cotizaciones del momento se pagan las pensiones del momento, y el método de capitalización, que esas cotizaciones o aportaciones se acumulan, se las hace rendir en los mercados financieros y, llegado el momento de la jubilación, toda esa bolsa, esa hucha de las pensiones, que es nominal y pertenece a cada trabajador, se convierte en una renta vitalicia.
El sistema de pensiones en España es un sistema de reparto puro, contributivo. Yo diría que de los más puros que hay en Europa.
¿Qué significa esto? Pues significa que las contribuciones que se hacen al sistema cada año por parte de los que trabajan, los activos, se gastan íntegramente ese año en pagar las pensiones a los jubilados. Es decir, se coge dinero con una mano de aquellos que estamos trabajando y se gasta íntegramente en pagar las pensiones de jubilados y restos de pensionistas. Por eso se llama sistema de reparto. Es decir, no hay ningún ahorro acumulado.
La seguridad social en el mundo apareció nominalmente, como la conocemos hoy, en los años 80 del siglo XIX, en la Alemania recién reunificada de von Bismarck y Guillermo, y hasta hoy tenemos la seguridad social extendida en todos los países del mundo.
Sí, yo pienso que Bismarck es una figura clave, es casi diabólico, porque ha sido el primero que ha introducido este sistema de reparto y así el estado de bienestar, y luego todos lo han copiado, ¿no? Y lo ha hecho solo por cuestiones de poder, por cuestiones políticas.
Cuando a finales del siglo XIX el canciller Otto von Bismarck creó el primer sistema público de pensiones, estableció la edad de jubilación en 70 años. Como la esperanza de vida rondaba los 45 años, apenas había pensionistas y el dinero recaudado terminaba en las arcas del Estado. Más allá del beneficio económico, Bismarck consiguió además ganarse a la clase trabajadora y neutralizar con ello el auge de la oposición socialista de izquierdas. Pero las verdaderas intenciones de esta medida salieron a la luz en el debate parlamentario previo a su aprobación, cuando Eugen Richter, líder de la oposición liberal, preguntó a Bismarck: «Señor canciller, ¿es usted consciente de que si sale adelante este proyecto de ley va a hacer dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del Estado?» Entonces Bismarck pidió la palabra, se levantó y respondió: «Ese es precisamente mi objetivo».
De hecho, hay otras anécdotas o otros cuentos de las intenciones verdaderas de Bismarck. Y una es de William Dawson, que cuenta que Bismarck le había contado que lo había hecho para ganarse la clase trabajadora, ¿no? Para presentar al Estado como una institución social que es creado para su bien, ¿no? Y fíjense, eso ahora casi todo el mundo lo cree que el Estado ha sido creado para el bien común.
Lejos de ser beneficiarios del estado de bienestar, muchos ciudadanos, tal y como Bismarck deseaba, han terminado siendo súbditos de un sistema que es en esencia el mismo que ideara el canciller alemán hace un siglo y medio. Hoy, en España, casi un 70% de los jubilados vive únicamente de la paga de su pensión. Y lo que es peor, esta depende en exclusiva de las decisiones políticas de turno.
Social Security card represents an insurance policy, a policy through which you can build a foundation of security for yourself and your family.
Fíjense la trampa semántica, ¿eh? Seguridad social. ¿Quién va a estar en contra de algo que es social y que además es seguro? Pues bien, si algo caracteriza a la seguridad social es que ni es seguro ni además es social. Es decir, no hay ninguna garantía jurídica de que el día de mañana se vayan a percibir las pensiones que se nos han prometido por nuestros políticos.
Pese a la opinión generalizada, las cotizaciones mensuales que pagan los trabajadores se gastan íntegramente para pagar las pensiones de los jubilados de ese mismo mes, sin generar ningún tipo de derecho o garantía futura. Cuando a los trabajadores presentes les toque jubilarse, solo les quedará confiar en las decisiones del político de turno y en que las condiciones económicas de entonces sean favorables, algo que sí pasaba en 1935, por ejemplo, cuando Roosevelt instauró en Estados Unidos la seguridad social moderna. En aquel momento, por cada pensionista, el gobierno contaba con 52 trabajadores activos, de manera que fue extremadamente fácil convencer a la población de las bondades de un sistema que, pese a no contar con ninguna garantía real, ofrecía unas condiciones difíciles de rechazar. Tal fue el caso de la primera pensionista americana, Ida May Fuller, quien, habiendo contribuido con apenas $25 a la seguridad social, recibió la importante suma de $22,889. Su historia protagonizó muchas de las campañas publicitarias gubernamentales. Actualmente, sin embargo, las condiciones económicas han cambiado mucho. Lejos de los 52 trabajadores activos con que contaba Roosevelt para pagar la pensión de un solo jubilado, hoy en día la media tanto en Estados Unidos como en Europa se ha rebajado a 2.
Sistema español, las pensiones de los trabajadores, de los pensionistas actuales, de los actuales jubilados, las pagan los trabajadores de la actualidad. Y a esos trabajadores se les promete que dentro de 15, 20 o 30 años, cuando ellos se jubilen, se les cobrarán cotizaciones a los trabajadores del futuro para pagar sus pensiones.
Aquí hay una, ya se produce muchas incongruencias. Hace que el sistema se tambalee, porque se basa en la promesa, en una promesa. Y las promesas no están por escrito, no hay nada que esté respaldando este sistema de pensiones hoy.
No es seguro, no es seguridad. Pero tampoco es social, porque la mayor parte de las contribuciones las pagan los más vulnerables, los trabajadores que tienen unos salarios más bajos. Y en general, de manera agregada, los trabajadores están pagando, por término medio, unas pensiones que son superiores, por término medio, a los salarios que ellos perciben. Luego, aquí lo que hay es un trasvase de renta de los más pobres hacia los más ricos, en términos agregados, que son los jubilados.
En España, El realizador del estado del bienestar fue el dictador Francisco Franco. Gracias a ello, su régimen se sostuvo en pie durante casi 40 años con total estabilidad. Todas las políticas sociales actuales, desde la educación o la red sanitaria, hasta la legislación laboral o el sistema de reparto de las pensiones, tienen sus antecedentes directos en el franquismo, pese a que hoy en día lo políticamente correcto sea defender lo contrario.
Vamos a desmontar algunos mitos sobre qué hizo o qué no hizo Franco.
Desde 1883 ya hay leyes en este sentido progresistas. Luego en 1905, en 1913, de hecho la Constitución del 31 de la República, en el artículo 46, establece el trabajo, la seguridad social, como un elemento prioritario por primera vez en la Carta Magna.
Pues mire, si se quiere uno retrotraer... A 1883, cuando se crea la Comisión de Tratamiento de Asuntos Sociales. Y estamos a 1900 cuando empiezan, luego en la primera década se creará el Instituto Nacional de Previsión. Pero esos seguros ni eran obligatorios ni eran para todos. Y además eran privados y habrá que esperar hasta los años 20 que se pongan, o ya hasta la Segunda República, donde se anuncia que va a crearse el seguro obligatorio. Pero se queda sin hacer. Y por lo tanto, el modelo que se implementa a partir de la ley de 1939 va a ser un modelo moderno y opta por el sistema de reparto.
Ya el mismo 17 de julio de 1936, en el documento por el que se adhiere a los rebeldes, Franco hace de la justicia social y la redistribución de la riqueza una de sus principales reivindicaciones. Poco tardaría en aplicarlas. A lo largo de la guerra civil, en los territorios que iba ganando, su puesta en práctica sería una de sus principales bazas para ganarse a buena parte de la población, aterrorizada ante las políticas comunistas del otro bando. Un buen ejemplo fue precisamente el de acabar con el régimen de capitalización en el retiro obrero, hasta entonces vigente en toda España. Una vez ganada la guerra, Franco no abandonaría nunca su fe en la justicia social. Enemigo por igual del comunismo y del liberalismo, hizo de las políticas sociales el pilar fundamental de su régimen y con ellas construyó no solo la seguridad social en España, sino el imaginario colectivo que aún hoy día la sostiene.
El gran artificio que hizo Roosevelt, como hizo Franco en su momento en España, cuando pone esta cosa, es crear la ficción de que hay una cuenta aparte, ¿no? Que hay un Instituto Nacional de la Seguridad Social aparte, que tiene sus cuentas aparte y que es sostenible o que no es sostenible dependiendo de las aportaciones. Todo va para el Estado.
¿De dónde le vienen los ingresos a la seguridad social? Pues del mismo sitio que el resto de los organismos, de los ingresos públicos. Entonces, creer que hay esa ficción de que está por un lado el Estado y por el otro la seguridad social. Y entonces la seguridad social tiene unos ingresos autónomos, que son las cotizaciones sociales, y lo que tenemos que tratar es de equilibrar los gastos de la seguridad social con esos ingresos que son independientes. Pero eso es mentira. De hecho, si fuera verdad, el sistema habría... O sea, si realmente hubiera un sistema, ese sistema habría quebrado.
¿Cuál es la cartera de una hucha de las pensiones? ¿Qué tienen cartera esa hucha? Para que la gente piense que es un territorio lleno de billetes. ¿Pero qué tienen cartera? A día de hoy tiene títulos de deuda del Estado español. O sea, antes tenía alguna deuda holandesa o tenía alguna deuda francesa, pero básicamente tiene títulos de deuda del Estado español. Esto es. El Estado español, Aznar o Zapatero, que fueron los que más dotaron, dota tantos miles de millones de euros al fondo. Vale. ¿Y el fondo qué hace con ese dinero? Pues compra títulos de deuda y devuelve el dinero al que lo puso. Y a cambio tiene unos títulos de deuda. ¿Qué rinden intereses? Sí, pero si intereses pagados con más títulos de deuda.
Es un argumento circular. Desde el punto de vista contable, a ver, si una empresa hiciera esto, me tiene en la cárcel a su director financiero. Era como si una familia tuviera dos cuentas corrientes y se estuviera prestando dinero de una cuenta corriente a la otra de forma circular. Todos vemos que sería completamente ilógico. Pues eso fue la hucha.
Ya hemos visto lo que ha pasado. A las primeras de cambio que ha habido un problema serio, la crisis financiera, ese fondo ha tardado unos años, porque el sistema tenía cierta resiliencia, pero al final se ha agotado. Si no se ha agotado del todo, es porque ningún político quiere pasar a la historia por ser el responsable de que el último céntimo saliese del fondo de reserva.
Que la famosa hucha de las pensiones se haya descubierto vacía no es lo más grave. Lo peor es que esa gran ficción, alimentada durante años por los distintos gobiernos, ha desincentivado de un modo directo el ahorro privado, que es el gran motor de las sociedades prósperas. Al haber hecho creer a la población que sus contribuciones se guardaban en una supuesta cuenta aparte, que serviría para asegurar sus futuras pensiones, se ha desactivado la principal razón de ahorro de las personas, que era precisamente el ahorrar para el momento de la vejez.
Y es que en la medida en que los que ahora estamos trabajando confiemos que cuando nos llegue la hora de jubilarnos el día de mañana, nuestros hijos y nietos van a hacer lo mismo que ahora nosotros hacemos, es decir, financiar a los jubilados, pues en esa misma medida no sería necesario ahorrar.
Claro, eso descapitaliza las sociedades, porque el ahorro para las pensiones es el mejor ahorro, porque es un ahorro a largo plazo que permite capitalizar y hacer diseñar a largo plazo la formación de capital de un país, ¿no? Frente al ahorro más a corto plazo. Entonces, es el ahorro ideal, pero claro, lo desincentivas por completo.
Y este tiene un efecto muy perjudicial sobre el desarrollo económico, porque una tasa de ahorro más baja significa menos inversión, significa menos equipo capital disponible por trabajador y significa, por tanto, menor productividad y salarios más reducidos.
Le hemos dicho a la gente, no necesitas ahorrar porque el Estado te proveerá. Y es cierto que ha desincentivado el ahorro, pero es cierto que el Estado ha estado dando muy buenas pensiones públicas a las personas que tenían derecho a ello.
La tasa de sustitución es el porcentaje que supone la pensión de jubilación respecto al último sueldo percibido en la etapa laboral. Viendo los datos de los países de nuestro entorno, no cabe duda de lo relativamente altas que son las pensiones en el sistema español. Más concretamente, el Banco de España estimó en 2017 que de media, por cada euro cotizado, se recibirían nada menos que 1,74 euros de prestación.
Es decir, con lo cotizado en una vida laboral seguramente no se compraba ese tipo de pensión. Eso lo estoy diciendo, no que sean generosas, para nada son generosas, ¿no? Serían más generosas probablemente en un sistema de capitalización. Pero el sistema de capitalización también hay que decir que el sistema de capitalización tiene que ser también con un ahorro elevado. Porque la gente se está quejando, por ejemplo, del sistema chileno, que las pensiones no son muy bajas, pero las pensiones chilenas son con una retención del 10%. En cambio, las nuestras son del 36%.
Claro, mucha gente dirá, bueno, pues ni tan mal. Si el sistema de pensiones, es cierto, ha desincentivado al ahorro, lo que hemos hecho ha sido ahorrar en vivienda, y en términos financieros, en activos financieros, hemos dicho, el Estado nos protege. Pero es que el ahorro real que acumulamos las personas no nos sirve solo para cobrar una mensualidad, nos sirve para construir un proyecto de vida, nos sirve para construir un patrimonio familiar, para dejárselo a los nuestros, y no solo dejárselo una vez que nos muramos, sino para ir consiguiendo activos, para tener un respaldo que en un momento determinado te puede servir de aval desde un préstamo a un proyecto vital, un proyecto empresarial, una ayuda a alguien de tu familia. Nada de eso te lo da el sistema público y es fundamental, sobre todo para las familias de ingresos más bajos.
Luego vemos cómo, por tanto, todo es un círculo vicioso. Un sistema basado en la coacción que perjudica sobre todo a los más vulnerables, que además destruye el ahorro y ralentiza la acumulación de capital y el desarrollo económico en perjuicio precisamente de las clases trabajadoras, que son las que cada vez con más dificultad y soportando el peso como si fuera una losa cada vez mayor financian el sistema.
El argumento último de los defensores del actual sistema de reparto es el de presentarlo como una red de seguridad para las personas con menos recursos. Sin embargo, es una afirmación muy dudosa. Al margen de la poca confianza demostrada en las personas humildes para salir adelante por sí mismas, la realidad es que el sistema de reparto, lejos de favorecerles, les perjudica gravemente. Si tomamos como ejemplo a un trabajador español con un sueldo neto de 1.250 euros, vemos que el sistema actual le está detrayendo nada menos que 750 euros mensuales de su nómina. Un dinero que se destina básicamente a pagar las pensiones de los actuales jubilados y que no asegura, como hemos visto, que cuando llegue el momento de cobrar su pensión vaya a poder hacerlo con unas mínimas garantías. Si el sistema cambiase y el trabajador pudiese disponer libremente de esa misma cantidad para invertirlo en un fondo con una rentabilidad media de, pongamos por caso, un 5,5%, podría llegar a jubilarse con más de 1,5 millones de euros de patrimonio y una pensión después de impuestos de 41.800 euros, frente a los 11.500 euros con los que terminaría dentro del actual sistema de reparto. Vemos que el cambio es radical. Y sin embargo, el esfuerzo sería el mismo.
Para mí, uno de los grandes mitos del sistema de pensiones es que las cotizaciones no las paga el trabajador, o que parece que surgen de la gran mayoría, esa parte empresarial que es, si uno mira los porcentajes, es más elevada que la parte del trabajador. Pero eso ya sabemos que no es cierto.
Esto es importante porque los políticos, para mantener oculto el verdadero coste del sistema y venderlo a la población y que la población en general acepte pacíficamente la coacción a la que se ve sometida, pues vendió que las contribuciones, la mayor parte las pagaba la empresa.
No, lo paga siempre el trabajador. Eso está claro. Cuando un empresario hace el cálculo de cuánto le cuesta un trabajador, cuenta todos los costes, incluido la higiene, la seguridad, etcétera, todas las vacaciones, todo eso lo suma a nivel global y después lo divide. Lo va diciendo, hay que darle tanto para las pensiones, hay que darle tanto para la higiene, hay que darle tanto para el pago de vacaciones, así, pues simplemente, pero él calcula un monto, a lo mejor probablemente anual, no sé, pero calcula un monto anual de cuánto le va a producir el trabajador y después lo divide.
Por eso sería muy importante que se elevaran al bruto todos los salarios, para que se hiciera evidente para toda la ciudadanía que en realidad está ganando mucho más, está ganando un 37% más, pero que se le quita ese 37% para pagar a las pensiones de ese año a través del sistema financiero de reparto.
Para una persona que esté ganando 1.500 euros brutos en su nómina, esa persona en realidad tiene un salario que realmente esa es la base de cotización que se utiliza para calcular en un futuro su pensión, es de 2.000. Con lo cual, la empresa ya está pagando un 25% de la totalidad de su salario en concepto de impuestos. Esto deberíamos verlo para saber realmente cuánto estamos ganando nosotros, aunque lo está pagando la empresa. De esos 1.500 euros brutos, se nos quedan al final en 1.250 más o menos netos. Estoy hablando de un salario medio. Con estos 1.250 netos vivimos. Y aproximadamente de todo lo que consumimos, el 20% se van en impuestos directos, que son el IVA de todos los productos, por mencionar el más común. En definitiva, aproximadamente el 50% del salario de una persona miliurista son impuestos. Esto a lo largo de una vida asciende, para un salario medio, a medio millón de euros. La pregunta que yo lanzo ¿es esa persona menos hábil que el estado de bienestar para gestionar ese medio millón de euros y pagarse sus pensiones, su educación o su sanidad?
Y es que el sistema de pensiones basado en el reparto se basa en un paternalismo trasnochado, que si lo pensamos bien es esencialmente incompatible con lo que es una democracia, lo que supone una democracia sana y madura. Porque fíjense ustedes, se nos considera lo suficientemente maduros y mayorcitos como para votar cada 4 años y elegir a nuestros gobernantes. Y sin embargo, cuando llega la hora de proveernos de las pensiones que necesitaremos cuando nos jubilemos, papá Estado dice, no, no vais a hacerlo bien, sois como niños. Tenéis que incorporaros a la fuerza en este sistema, porque si no, no seréis capaces de proveeros por vuestra cuenta de las pensiones suficientes.
Precisamente la incorporación forzosa de todos los ciudadanos al sistema es la clave teórica para su propio mantenimiento. Lo que diferencia a nuestro actual sistema de reparto de cualquier estafa piramidal al uso es que los grandes estafadores de la historia no han podido obligar por la fuerza a nadie para que participase de su actividad. Personajes como Ponzi o Madoff se veían obligados a buscar incesantemente incautos con los que ampliar la base de su pirámide. Sin embargo, antes o después, el engaño terminaba destapándose.
¿Por qué es tan popular la seguridad social? Hasta el punto de que se considera que es el fundamento del denominado estado del bienestar. Pues precisamente por las mismas razones por las que son tan populares las estafas piramidales, sobre todo en un principio, porque parece que se ha encontrado la cuadratura del círculo. Es decir, que se puede obtener una rentabilidad muy superior a la que puede obtenerse en el mercado y además sin coste. Cada inversor obtiene una rentabilidad muy alta, pero que se está pagando con cargo a los ingenuos que entran en el sistema. Si esto durara indefinidamente, pues entonces, jauja, ¿eh? ¿Para qué trabajar? Mado, Doña Baldomera o Ponzi, pues habrían encontrado la solución a todos nuestros problemas. Pero claro, cuando el sistema se basa en el engaño, termina colapsando y todos los que les pilla dentro pierden sus inversiones. Bueno, pues con la seguridad social también pasa algo parecido. Es muy popular porque se promete por los políticos que se van a obtener unas pensiones, unas prestaciones extraordinarias, que supone una rentabilidad tremenda, muy superior al valor de lo que se ha contribuido. Y además, parece que se ha solucionado el problema débil que tiene la estafa piramidal, que es el de la garantía de que continuamente lleguen nuevos ingenuos a financiar el sistema. ¿Y cómo lo solucionan? Por la vía que el Estado soluciona siempre todo, vía mandato, vía coacción, vía boletín oficial del Estado, vía policía, vía impuestos. Pero hay algo que no pudieron prever aquellos que legalizaron por primera vez el sistema financiero de reparto, y es el envejecimiento paulatino de la población.
Ahora se juntan dos cosas únicas a la vez en términos demográficos. Se juntan más cosas porque vivimos una sociedad que hay inventos que no había habido nunca, ¿no? Pero son, por una parte, un número de hijos por mujer extremadamente bajo y, por otra parte, una esperanza de vida enormemente alta. Nunca se ha vivido tanto como se vive ahora, ¿no? Y las dos cosas juntas te configuran una sociedad que tarda más en perder población. Aunque tenga pocos niños, tarda más en perder población porque vivimos más, pero a cambio tienes unas sociedades inéditamente envejecidas. Nunca ha habido unas sociedades tan envejecidas como las actuales.
Claro, esto hace que el coste del sistema de pensiones basado en el reparto crezca, como he dicho antes, en progresión geométrica, como si fuera una bola de nieve, y termine siendo insostenible.
Analizando el gasto español en pensiones de los últimos 20 años, vemos que, efectivamente, no ha dejado de subir de forma constante. El coste del sistema de reparto representa desde hace décadas la principal partida del presupuesto nacional, necesitando casi uno de cada tres euros de gasto público para sostenerse. Tal es así que con el coste total de la defensa nacional solo se pagarían 20 días de pensiones en España, 25 días con lo dedicado a las obras públicas y apenas 4 meses con todo el presupuesto educativo español.
Precisamente porque es una parte tan importante del presupuesto público, tienes poco margen. Esto es evidente. Sí que hay que rascar si haces una reforma del Estado integral como la que yo haría, pero tampoco eso parece que esté en la cabeza de ninguno de los partidos políticos actuales. Con lo cual, tu capacidad de maniobra para gastar más en pensiones, que básicamente sería pues ir incrementando el peso de las pensiones en respecto al conjunto del gasto público, es muy limitada.
Además, hay un déficit. ¿Esto qué significa? Que lo que se está gastando para pagar a los pensionistas con respecto a lo que se está ingresando de los que estamos trabajando va en aumento desde los últimos 10 años. Y para poner también en situación, desde el 2011 hasta el 2018, el déficit, es decir, esta diferencia acumulada, asciende a algo más de 100.000 millones de euros.
Se veía venir, pero como era muy poco a poco, al político de turno, cuando empezó a ver avisos hace 30, 40 años, dice, bueno, yo, a mí no me toca en esta legislatura, tengo otros temas más urgentes, con lo cual se ha seguido deteriorando y deteriorando y deteriorando, y hemos llegado a la situación actual, en la cual la seguridad social en España en concreto tiene un déficit muy grande, pero es que será peor en el futuro. O sea, estructuralmente vamos a un déficit peor porque la tendencia es a que se deteriore aún más y que haya una proporción menor entre activos y jubilados.
Esa diferencia creciente entre los cada vez más escasos trabajadores que tienen que pagar la pensión de los cada vez más numerosos jubilados aboca irremediablemente al conflicto social. Los intereses de unos y otros demuestran ser irreconciliables, por más que se agiten conceptos como la solidaridad intergeneracional, el estado del bienestar o la justicia social para intentar suavizar el conflicto.
La democracia, en una sociedad hay tres tipos de población, ¿no? La población que trabaja y produce la riqueza, la población jubilada y la población, los niños y jóvenes todavía no adultos, que son el futuro, ¿no? Votan solamente, digamos, la población en edad activa y los jubilados. Entonces, si en una sociedad tienes un porcentaje enorme del electorado, que son personas que lo que quieren es que los que trabajan les den más dinero, que es en los en vía pensiones, pues eso te puede llevar a un aplastamiento de la sociedad productiva.
Y yo entiendo porque cobran poco, pero piden más, pero problemas hay que decir también que hay que ver si lo que piden es se puede dar o no, sin arruinar precisamente lo que los mantiene, ¿no? Si por subir más destruyen la base económica del país, ¿de qué van a cobrar los pensionistas?
Ven, por tanto, que el sistema lo que ha hecho es enfrentar en clases con intereses irreconciliables los jubilados, los pensionistas, la generación pasiva, por un lado, y la generación activa, los trabajadores, sobre todo los más vulnerables y los más jóvenes, por otros. Y lo que debía de ser un proceso pacífico de cooperación social, que es el que normalmente se da en el mercado y en el acuerdo voluntario, se convierte en un campo de minas, continuamente expuesto al conflicto político con la finalidad de conseguir o mantenerse en el poder a corto plazo.
¿Queremos vivir desde los 65 años hasta que nos muramos, que además cada vez son más años, en esa época de nuestras vidas en las que somos más vulnerables y tenemos menos capacidad de reacción, porque ya no podemos trabajar o nuestra capacidad de generar ingresos es mucho menor? ¿Queremos vivir dependiendo del gobierno de turno? Pues precisamente por eso, cuidado con el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones, tal y como está planteado ahora mismo, es exactamente eso. Es, a partir de que dejes de trabajar, para buena parte de la población española, un porcentaje de sus ingresos altísimo depende de lo que decida el político de turno.
De un modo u otro, todos los expertos, sin excepción, coinciden en que nuestro sistema de pensiones tiene un problema serio de sostenibilidad. Sin embargo, pocos son los que se atreven a denunciar que el verdadero problema es el sistema mismo. Las soluciones más populares, como el retraso de la edad de jubilación o la disminución de la tasa de sustitución, no dejan de ser como la música de los famosos violinistas del Titanic. Pueden hacer más llevadera la agonía, pero jamás podrán evitar el desastre.
¿Qué habría que hacer para solucionar todos estos problemas de una vez por todas? La respuesta es muy sencilla. Habría que restablecer un sistema de financiación para las pensiones basado en lo que se conoce con el nombre de capitalización. Un sistema basado en el ahorro y en la acumulación de fondos. Este fue precisamente el sistema que abolió el general Franco en la dictadura, que se quedó con todos los fondos acumulados por los trabajadores y estableció el sistema de reparto con todos los defectos técnicos y éticos que conocemos.
De esta manera, las personas recuperarían su libertad, no viéndose obligadas a permanecer forzosamente dentro del sistema. Se acabaría con el paternalismo estatal. Cada generación sería responsable de sí misma, no viéndose afectada por el envejecimiento paulatino de la población. Habría seguridad jurídica y la garantía cierta de recibir las pensiones correspondientes cuando llegara el momento de la jubilación. Y además, en un sistema de capitalización, no solo no habría un efecto negativo sobre el ahorro, sino que se fomentaría enormemente la acumulación de capital con todos los beneficios sociales que ello conlleva.
Lo que era o es un círculo vicioso en el ámbito de la seguridad social pública actual se convierte en un círculo virtuoso si la seguridad social se basa en la capitalización. Solucionan todos los problemas éticos, técnicos y además cada vez se acumula más ahorro y se impulsa, por tanto, el desarrollo económico, la acumulación de capital y el crecimiento de los salarios, lo cual a su vez permite ahorrar más y así sucesivamente. Luego, el debate es muy claro, o seguridad social o libertad.
Sin embargo, hay un problema ineludible, y es que no podemos pasar de un sistema a otro sin dejar de pagar el precio por los errores ya cometidos. Así, habrá una generación que tendrá que asumir esta responsabilidad histórica con la carga económica que ello conlleva.
Por lo menos durante una generación de 25 años, hasta que se extingan los ya jubilados y empiecen a acumular fondos los activos, a la generación que le toque históricamente, porque así lo decida de manera democrática, eliminar el sistema de reparto y pasar a la capitalización, tendrá que pagar como si dijéramos dos veces. Y esa es la gran pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a ese sacrificio?
Contrariamente a lo que podría pensarse a priori, la experiencia de otros países donde se ha dado esta opción es muy alentadora. Así se hizo en los años 70 del pasado siglo XX, por ejemplo, en Inglaterra, fruto de un gran pacto entre los grandes partidos con un resultado abrumador. El 90% de los ciudadanos, en cuanto se les dio la libertad de hacerlo, decidió abandonar el sistema de reparto y acogerse a uno de capitalización.
¿Pero en qué condiciones? Por ejemplo, permitir que 10 puntos de ese 37% que actualmente nos extraen a la fuerza, nos lo pudiéramos llevar los que actualmente estamos trabajando para un fondo de pensiones. Y los 27 restantes, pues los seguiríamos pagando como hasta ahora a fondo perdido para hacer frente al pago de las pensiones de los jubilados. ¿Qué pasaría en España si se diera esta opción? Desde el punto de vista presupuestario, lo peor que podría pasar es que, como sucedió en el Reino Unido y en otros países, la inmensa mayoría se saliera. Entonces, ¿cuál sería el coste para las arcas públicas? Pues aproximadamente 10 puntos de 40, una cuarta parte del coste actual de la seguridad social, que viene a ser en torno al 12% del PIB, una cuarta parte de ingresos se perderían porque los mantendrían en su bolsillo los ciudadanos para empezar a acumular sus correspondientes fondos. La cuarta parte del 12% del PIB es un 3% del PIB, es justo el límite del déficit que autoriza nuestros acuerdos en la Unión Europea. Yo estoy seguro que si España presenta un plan serio de transición a un sistema de capitalización, la Unión Europea sin ningún problema aceptaría este déficit y a lo más que obligaría, en el peor de los casos, es a sanear las cuentas públicas para que estuvieran cubiertas en lo que se refiere a otros conceptos de gasto. Incidentalmente, y aunque esto no afecta a la esencia del discurso, pero lo explico con detalle en mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, si se reformara el sistema financiero y se exigiera un coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes, no solo se evitarían los ciclos recurrentes de auge y recesión que ahora surgen de la capacidad que tiene el sistema bancario de crear dinero de la nada, sin respaldo de ahorro, todo ello orquestado por los bancos centrales, sino que además permitiría solucionar y financiar la transición al sistema de capitalización de las pensiones sin coste alguno. La explicación es muy sencilla, y es que consolidando al 100% con dinero de nueva creación, pero no inflacionario, porque quedaría esterilizado para consolidar los depósitos a la vista actuales, se liberarían los activos que actualmente lucen en los balances de los bancos como colateral de esos depósitos. Y esos activos se pueden titulizar y se pueden canjear por la deuda pública viva. En Inglaterra, el Cobden Center y otros especialistas y expertos han hecho un estudio y han concluido que podría devolverse así toda la deuda pública viva del Reino Unido y lo mismo en España. Y entonces, al no tener que pagar ya intereses por esa deuda, porque a los tenedores de la deuda percibirían en vez de los intereses la rentabilidad de esos activos que recibirían, ya se podría compensar el coste de ese 3% que como mucho supondría la transición al sistema de capitalización. Concluyendo, ¿qué hace falta, por tanto? Básicamente, hace falta una clase política valiente que huya de la demagogia, diga la verdad a los ciudadanos y permita que estos opten en libertad por lo que consideren más conveniente. Solamente si se da esta opción podremos saber o aquilatar hasta qué punto la generación que le toque está dispuesta o no de hacerse cargo del coste de la transición, o si desea hacerse cargo de una manera más suave a lo largo de dos generaciones. Pero en todo caso hay que establecer una hoja de ruta clara, basada, repito, en la verdad, y no separarse un ápice de la misma. Solo con ello seremos capaces de solucionar este, que es sin duda alguna el problema más grave, social, económico y político, que aqueja a nuestro país.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal ese documental que hemos estrenado hoy para todos vosotros? Estreno mundial. Esperamos que os haya gustado y, bueno, se va a quedar ya permanentemente como otro vídeo más de los más de 380 casi que tenemos en el canal de Value School en YouTube. Pero bueno, esto es un primer documental con gente a la que conocéis seguramente muy bien, como el profesor Bastos, con el que ya hicimos una sesión en el Summer Summit, el profesor Huerta de Soto, que es la primera vez que viene al canal en el documental. Esperamos tenerle más adelante también para otro tipo de actos. Y hoy tengo, pues bueno, como continuación de lo que acabamos de ver, un coloquio con dos de los responsables, uno quizá más que otro, porque una persona, la que tengo aquí a mi inmediata izquierda, es el director y la otra persona es Domingo Soriano, al que habéis visto ya, por supuesto, en muchos de los actos que hacemos en Value School y de los cursos, pero especialmente hoy en el documental. A mi izquierda, como digo, tengo a Juanjo Mercado, que es el guionista y director de Ni es Justicia ni es Social, y Domingo Soriano, muy conocido de vosotros, es periodista económico. Los dos han intervenido en el documental. Bienvenidos a Value School.
Hola, ¿qué tal?
Y gracias por estar aquí. La idea es que yo les voy a hacer unas preguntas, vamos a hacer un pequeño coloquio sobre cómo se realizó el documental y bueno, luego entraremos un poquito más en materia. Si queréis podéis poner las preguntas que os apetezca formularles en la cajita del chat de YouTube y yo las iré leyendo y se las pasaré a ellos. Estaremos seguramente de coloquio pues una media hora, tres cuartos, depende de lo que queréis preguntar. Y empiezo con Juanjo. Juanjo, este proyecto, lo comentábamos un poco antes en privado, ha tenido una larga gestación, porque aunque hayan sido, pues eso, 40 minutos estrenados hoy, esto ya se fraguó antes de la pandemia, lo cual nos parece como historia reciente. Cuéntanos.
El proyecto nació hace realmente mucho tiempo. Es una conversación que tuve con Jesús Huerta de Soto. Lo que pasa que originalmente él quería hacer un documental sobre el estado del bienestar. Entonces el tema era tan sumamente amplio que decidimos trocearlo y hacer una serie con distintos episodios, ¿no? El objetivo final pues no es otro que el de la divulgación de las ideas de la libertad, ¿no? Decía Azaña que al final la cuestión se circunscribía siempre a querer la libertad o no quererla. Él, por cierto, no la quiso y nos metió en la que nos metió. Pero los que sí la queremos, yo creo que tenemos una tarea pendiente, que no es que hayamos perdido la batalla de las ideas, es que simplemente no la hemos dado. Yo creo que nos hemos confiado en que la realidad nos daba la razón y con eso íbamos sobrados, y desde luego no es el caso, ¿no? Y nos vemos ahora en la que nos vemos. De ahí también el título de lo que es la serie, el título común de la serie, un título hayekiano. Ese viene a resumir un poco el argumento de su obra magna, ¿no? De derecho, legislación, libertad, que ni es justicia ni es social, ¿no? Yo creo que al final la idea base de los que no quieren la libertad, de los enemigos de la libertad, hoy se ha convertido en esa amalgama de cosas raras y etéreas y vaporosas que viene a resumirse en eso de la justicia social, ¿no? Yo creo que ese es verdaderamente el enemigo a combatir hoy y es hora ya de que los liberales presentemos la batalla de las ideas, ¿no? Y bueno, luego si alguien pregunta podemos ahondar en esto, pero la tarea es ingente, ¿no? La tarea que tenemos por delante, la de revertir la situación a la que hemos llegado, ¿no?
Oye, Juanjo, has mencionado que esto es una serie, es el primer de los episodios, además viene en la portada del documental recién estrenado. ¿Cuáles son los siguientes? ¿Cuál es ese plan de trabajo de los sucesivos capítulos?
Pues con la idea común de combatir la idea de la justicia social, digamos que iremos tocando todos los temas prácticos que al amparo de la justicia social nos hacen recortar las libertades, ¿no? Nos parecía que el primero y más importante, y creo que en el documental se demuestra como, aunque solo sea presupuestariamente, lo que más peso tiene hoy en día es el tema de las pensiones, ¿no? Jesús Huerta de Soto acaba el documental con la conclusión de que es el principal problema al que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? A pesar del ruido mediático y a pesar de que todos intenten ocultarlo, ¿no? Entonces era preciso empezar por este tema, ¿no? Luego habrá otros, pues desde luego las dos patas que restan al fundamento mismo del estado del bienestar, que son la educación y la sanidad, y se sumarán otros, pues como el medio ambiente, y así irán sumándose según bueno, pues la demanda del público, ¿no?
Bueno, pues esperemos ir viéndolos pronto. Además, oye, Domingo, tú habrías empezado también la serie por el capítulo de las pensiones. ¿Estás de acuerdo que quizás el problema de los tres, quizá los demás no lo son tanto, pero esta es esa bomba de relojería que queremos meter debajo de la alfombra.
Sí, a ver, desde el punto de vista presupuestario, seguro que es el mayor problema, pero también yo creo que es ahora mismo, de todas esas patas que tiene el estado del bienestar, es quizás la que sus defensores más utilizan o más se plantea como legitimadora de ese estado. Fíjate que a lo mejor en un inicio no fue así. Yo creo que en un inicio el estado social se empezó legitimando más alrededor de la educación, más de la necesidad, alrededor de esa necesidad de garantizar una igualdad de oportunidades, que todo el mundo hubiera nacido donde hubiera nacido pudiera llegar a lo que le permitiesen sus cualidades y su trabajo. Y sin embargo, hemos ido pasando poco a poco el centro, la lupa de la educación y los niños y los jóvenes hacia los mayores. Y ahora el estado del bienestar se legitima más porque cuida de los mayores, porque protege a nuestros ancianos, que por lo que pueda hacer desde la educación. Yo creo que es una cuestión demográfica. Antes había muchos más niños, menos ancianos. La gente se moría de media pues a los 60, 65, 70 años. Estaban la esperanza de vida, incluso de las personas que llegaban adultos, poco más tenían de esperanza de vida. Y ahora que pues cada vez vivimos más, pues claro, los políticos se van dando cuenta de que la legitimidad, aunque solo sea una cuestión numérica, está más en las pensiones. Así que si queremos empezar a desmontar el estado del bienestar, y a mí me gusta mucho el título, esto de que no es justicia ni es social, probablemente las pensiones sea el primer paso.
Juanjo, un documental que, como, bueno, Alberto, te respondo a la pregunta que haces en el chat. El documental se ha estrenado hace una hora. Es el vídeo contiguo a este. Lo han visto ya cientos de personas en todo el mundo. Ha sido estreno hoy. Este es el coloquio posterior al documental. Juanjo, un documental de 40 minutos. ¿Cuánto, voy a decir metraje? Me suena un poco rara esta palabra porque ya no hay metraje, ya no hay metros de película, de cinta, de rollo de película. Pero ¿cuántas horas de grabación has tenido que condensar en estos 40 minutos de documental?
Bueno, muchas horas de grabación. Más o menos, pues, ponle un par de horas por cada entrevista, más todos los recursos, etcétera, ¿no? Pero el problema no ha sido tanto las horas de grabación como la distancia entre las distintas entrevistas, ¿no? Las circunstancias de grabación y edición de este documental han sido las circunstancias que hemos sufrido todos en este último año. Y quién nos iba a decir cuando empezamos el documental que íbamos a tener pues una epidemia a nivel mundial, una nevada histórica en España, restricción de libertad de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, para una mente dispersa como la mía, es realmente difícil el mantener un poco el hilo conductor de todas las entrevistas, ¿no? Entonces, el principal reto ha sido ese, ¿no? Más allá de las horas, la distancia en el tiempo de unas entrevistas a otras.
Oye, Domingo, en el documental se habla del sistema público estatal de pensiones como de una estafa piramidal, como de un esquema Ponzi. Yo te pregunto, ¿no son acaso términos un poco gruesos o realmente los usáis porque hay argumentos que justifican aplicarlos a lo que actualmente, y tú también lo has comentado, ha provisto de un bienestar a décadas de jubilados en España?
Bueno, hay un poco de todo ahí. Quiero decir, llamar estafa, esquema Ponzi al sistema de pensiones, que técnicamente lo es, sinceramente es un sistema piramidal, también depende un poco de la legitimidad que tú le des al Estado. Y esto también lo he discutido con amigos míos muy, muy libertarios, muy anarcocapitalistas, que dicen, los impuestos son un robo. Y yo les digo, a ver, sí, es cierto, pero hay que introducir matices. Yo he estado en la misma sala muchas veces, además, que Cristóbal Montoro o que María Jesús Montero y que otros ministros de Hacienda o de Economía, y yo no he sentido lo mismo que sentiría si estuviera en una sala con un señor que sé que ha entrado en tu casa y que te ha atracado a punta de pistola y se ha llevado tu dinero. Entonces, ahí sí, pues, sí podríamos hacer un matiz. Pero desde un punto de vista puramente contable, puramente técnico, es evidente que es un esquema piramidal. Sobre todo si te crees que es un sistema, que ese es el punto en el que yo haría más hincapié. Yo es el punto en el que en los dos últimos años, tanto en mis artículos, en el podcast, en las entrevistas o en los ámbitos en donde he podido hablar de este tema, más he querido hacer hincapié. Yo ahí estoy muy con el profesor Bastos, que quizás yo fue el primero al que se lo escuché decir, vamos a salirnos de esa imagen. en el que los periodistas tenemos mucha culpa, porque al final nosotros nos manejamos con lo que nos dan, y claro, a nosotros nos dan un día un presupuesto que pone seguridad social, cotizaciones, los ingresos, seguridad social, los gastos, prestaciones, y empezamos a hablar de si el sistema tiene déficit. Lo primero que hay que decir es que no es un, para mí no es un sistema, lo que es un impuesto, que sea un impuesto como está el IVA y el IRPF, pues otro impuesto se llama cotizaciones, y una prestación del Estado que se llama pensiones. El Estado cobra con ese impuesto todo lo que puede, como hace con el resto de impuestos, y paga esas prestaciones todo lo que puede para tratar de legitimarse, como hace con el resto de subsidios, prestaciones o ayudas que da el Estado. Entonces eso nunca va a quebrar, porque siempre va a haber un Estado que va a tener, creo yo, por lo menos en mi vida, siempre va a haber un Estado que va a tener fuerza coactiva para obligar a la gente a pagar impuestos, y ese Estado con esos impuestos tratará de legitimarse soltándolo en forma de prestaciones. Lo único que pasa es que probablemente la generosidad que ha demostrado el Estado sobre unos determinados beneficiarios de prestaciones, que han sido los pensionistas en los últimos 30, 40 años, no la va a poder mantener, porque va a tener muchos más pensionistas. Entonces, va a tener que rebajar esa generosidad. Y como a la gente le has vendido que había un sistema, le has hablado incluso en términos de ahorro, que a mí eso me parece lo peor del sistema de pensiones, hablarle a la gente en términos de ahorro, decirle que esto es un salario diferido, que ellos están trabajando ahora para ganarse un derecho de cara a la jubilación. Como tú le has estado hablando en esos términos, la gente se lo ha creído. Y la gente ahora dice, oiga, ¿dónde están esos derechos que yo he acumulado? Si tú le hubieras dicho, no, mira, es que no hay ni derechos ni nada, lo que hay es que nosotros cada año tratamos de sacar el máximo posible a los que trabajan, bien puestos, y una vez que lo tenemos, pues tratamos de darle lo máximo posible a aquellos grupos de población que lo consideramos. Damos un poquito en la educación, damos otro poco en sanidad, damos algunos en el cheque vivienda, damos otro en permisos de maternidad y paternidad, y un grueso muy importante se lo damos a los jubilados, a los que ya no trabajan, porque pensamos pues que son tienen una situación de más necesidad, porque son más electoralmente o por las razones que sean. Pero ese no es lo que se les vende. Entonces, como se les vende que hay un sistema, yo ahí ya sí que... Yo en mis últimos encuentros con economistas o periodistas más mainstream, entonces ya sí que se lo digo. Mira, si sigues defendiendo que es un sistema, esto ha quebrado. Ha quebrado 10 veces en los últimos 30 años, va a quebrar 10 veces en los próximos 30 y deja de decir que esto es un salario diferido. Pero, o sea, si vamos a hablar de sistema, quiebra. Y quiebra constantemente. Y engañáis a la gente en las condiciones. Si no quieres hablar de sistema, entonces entramos en mi lenguaje, que es una prestación más del Estado. Bueno, pues entonces vamos a ver cuánto es el máximo que puede sacar el Estado vía prestaciones y cuánto es el máximo que puede repartir a los diferentes grupos y en concreto a este grupo de población.
Oye, Juanjo, hablemos del guión y del enfoque histórico que tiene parte del documental, que me parece muy interesante porque yo mismo he escuchado, y no hace mucho, a miembros del gobierno atribuir al Partido Socialista la creación del sistema de pensiones y la seguridad social. Sin embargo, y bueno, espero no destripar nada, para quienes, bueno, lo voy a destripar un poco, esto es el coloquio de después del documental. Cuentas en el guión que esto procede de finales del 19, Otto von Bismarck, un momento histórico muy concreto del Imperio Austrohúngaro, con una finalidad muy concreta. Después Franco lo desarrolla, sustituye lo que había en el tiempo de la República por algo nuevo. ¿Por qué has creído, ya que el guión sale de tu pluma, necesaria esa introducción histórica a la realidad actual, quizá para desmontar otros mensajes como el que te he comentado, que se atribuye a un hecho de la democracia, pero no es tal?
Bueno, antes que nada, un matiz solamente respecto a lo del sistema Pozzi. Es decir, en el documental lo que hacemos es una analogía, no una correspondencia. No, porque además lo explica muy bien Domingo, ¿no? No es un sistema y entonces no puede ser correspondiente, ¿no? Solamente eso. En cuanto al enfoque histórico, a mí me parecía interesante, ¿no? Me parecía interesante, en primer lugar, ir a los orígenes y sobre todo la intención que se escondía detrás de los orígenes, ¿no? Y como un personaje diabólico, como dice Philippe Bagus, que le conoce bien, que es Bismarck, lo creó sabiendo exactamente lo que hacía, ¿no? Y era consciente. Es un argumento que redunda en lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué empezar por el tema de las pensiones? Pues precisamente porque es quizá el tema más importante, y es el tema más importante porque es el que más nos ata al estado del bienestar. Si se hiciese pública la educación, el hecho de hacer pública la educación, la sanidad, el medio ambiente, es una cosa de la que se puede salir fácilmente. De las pensiones no se puede salir fácilmente, y ese es uno de los problemas que se plantea en el documental, y que tenemos nosotros también a la hora de ofrecer una alternativa. Es muy complicado, y es muy complicado precisamente por la importancia que tiene, ¿no? Porque nos mantiene atados. Al final es un círculo vicioso, ¿no? El documental empieza con la rueda esa de los ratones, donde estamos todos metidos y no vemos la salida, ¿no? Y lo de Franco, pues, hombre, es que es un clamor, ¿no? Toda la manipulación histórica que estamos viviendo en España, especialmente con lo de la memoria histórica, pues, hombre, más allá de sacar a Franco del Valle de los Caídos, el Partido Socialista, con Dolores Delgado, que fue allí, con toda aquella retransmisión que nos hicieron, lo que tenían que haber hecho era poner una placa al generalísimo Franco como gran realizador del Estado del Bienestar y de la justicia social en España, ¿no? No porque lo pensase él con más ahínco que los demás, porque estaban todos en el ajo, realmente. Si te pones a estudiar la historia de la Segunda República, todos comparten en esa amalgama de partidos que surgió a raíz de la salida de Alfonso XII, ante Alfonso XII, el tema de la justicia social es un tema común a todos ellos. Y especialmente, que a mí me molesta especialmente, en esa supuesta tercera España que defendió el liberalismo, que no fue tal. Empezando por Gregorio Marañón. Es decir, era un liberalismo no light, es que era un antiliberalismo. Hay que leer a Gregorio Marañón, hay que leer a Ortega y Gasset, hay que leer a Pérez de Ayala. Es un despropósito continuo. Y llama la atención el hecho de que Francisco Franco fuera tan vehemente a la hora de defender la justicia social. Ya en el propio manifiesto del 17 de julio, sin tener ninguna necesidad de hacerlo, pone negro sobre blanco la reivindicación de la justicia social y de la redistribución de la riqueza. Era un tema que le preocupaba personalmente y que en septiembre del 39, nada más ganar la guerra, se afanó en cambiar el sistema de pensiones, pasar de un sistema de capitalización muy muy pobre que había entonces, pero desde luego cambiarlo desde el primer momento. Era un objetivo que tenía claro desde el principio.
Bueno, Juanjo, yo no sé, amigos que estáis viendo el documental, bueno, el coloquio, yo os animo a que cuando acabemos descarguéis el vídeo y lo guardéis, porque no sé si lo que acabas de decir dentro de unos meses, cuando se apruebe la ley de memoria democrática, va a hacer que el vídeo sea retirado o censurado, porque acabamos de hacer una especie de ensalzamiento de la labor de Francisco Franco, que nos puede, quién sabe, si causar problemas. Voy a lanzaros algunas preguntas ya de la audiencia. Fernando Sánchez quiere saber, vosotros como padres, ¿cómo pensáis proteger a vuestros hijos? Porque señala que esto, el sistema actual, crea un conflicto generacional entre padres e hijos. Domingo.
Bueno, en realidad, como no hay un sistema, lo que crea es el mismo conflicto que hay siempre entre los contribuyentes que quieren dar cuando... Crea conflictos entre la misma persona. Es decir, tú te estás mirando al espejo y tú, el que estás aquí como contribuyente, quieres dar lo menos posible y el que está en el espejo, que es el receptor de los subsidios, quiere recibir el máximo. Y eso tú solo en tu casa mirándote al espejo, pero luego ya, si empiezas a pensar en todos los vecinos que hay alrededor, es lo mismo. Tú, el Estado lo que nos fuerza es a que pensemos en cada uno de esos vecinos como posibles aportadores máximos y tratemos de y el Estado quiere que nosotros pensemos en qué bueno sería que el Estado le sacase un poquito más a cada uno de esos vecinos que nos rodean, si nosotros, por ejemplo, si vivimos en una comunidad, y al mismo tiempo quiere que pensemos en nosotros mismos solo como receptores. Entonces, el conflicto del sistema de pensiones no es muy diferente. Se dice que es un conflicto generacional, porque claro, ahora sabemos que el porcentaje de población que está entre los que aportan es muy superior al que va a haber dentro de 20 o 30 años. Y igual que en otras cuestiones es más difícil hacer predicciones, en temas demográficos es más fácil, porque al final los españoles que van a vivir en 2040 pues ya han nacido, los trabajadores españoles de 2040 ya han nacido. Incluso si ahora mismo se disparase la demografía, ya no llegábamos a 2040, porque un niño que ahora mismo nazca en España pues tendría 19 años y no se va a disparar la demografía en los próximos años. Entonces, salvo que haya un aporte vía inmigración, que también se podría hablar mucho cómo sería ese aporte, qué tipo de trabajador podríamos atraer, pues la demografía de España en 2040 pues más o menos la intuimos, con la única duda de si la inmigración será un poquito más alta o más baja, pero también sabemos que habrá inmigración dentro de unos niveles porque más o menos hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Entonces, cuando dices guerra generacional, no. Lo que pasa es que la persona que ahora tiene 45 o 50 años sabe que dentro de 20 o 25 años va a haber muchos como él que van a tener 65, 70 o 75 años y pocos que estén en su situación actual, pocos de 45, 40 o  años. Entonces, ya está anticipando que la parte que a él le toque de ese no sistema, de ese simplemente redistribución anual vía presupuestos, va a ser menor de la que le está tocando a su padre, porque su padre o su abuelo se jubilaron en un momento en el que había muchos aportando en el trabajo y menos recibiendo vía pensiones. Entonces eso, pues evidentemente genera, es la misma tensión de los contribuyentes. Lo que pasa es que, sí, por ejemplo, ahora con el anuncio que ha hecho el ministro Escrivá, dice, vamos a subir las cotizaciones para mantener las pensiones e intentar no tocarlas en la próxima década. Bueno, sí, lo que se hace es poner aún más el peso en el contribuyente actual y no hacer algunas reformas mínimas que dentro de ese no sistema, pero por lo menos te indicarían que el incremento del gasto del Estado alguien va a tratar de contenerlo de alguna forma. Pues ni siquiera se hacen esas reformas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente tiene miedo de que cuando ellos vayan a cobrar, no es que no haya nada, yo siempre digo que la seguridad social no va a desaparecer porque no va a desaparecer el Estado, pero que entremos en un proceso pues a la griega, a la argentina, y entonces las pensiones pues te bajen un 30, un 40, un 50% respecto a tus expectativas. Y eso puede ser muy duro, porque el mayor problema es, en realidad es lo que decía Juanjo, cuidado, el mayor problema es que hay un porcentaje muy alto de la población, y hablamos de muy alto, del 80-90% de la población, que una vez que cumple los 65 años, depende por completo de la pensión pública. Eso es tristísimo. Desde un punto de vista personal, estar en manos, yo, de verdad, yo escucho a mis padres, tíos, abuelos, antes mis abuelos ya fallecieron, pero les escucho hablar a las personas mayores y yo les veo viendo el telediario, por ejemplo. Y se indignan. Unos se indignan con Sánchez, otros se indignan con Rajoy, otros se indignan con Abascal, otros con Iglesias y otros con todos. Y cuando terminan de indignarse, yo pienso, esta persona, sensata, honrada, que lleva trabajando 40, 50, ha estado, pues muchos de ellos, mi abuelo empezó a lo mejor a trabajar con 10, 12 años y se jubiló con 65. Digo, o sea, esta persona que desconfía de todos estos que salen en el telediario, que habla mal de ellos, que no les dejaría ni no las llaves de su coche, es que no les dejaría ni un euro para ir a por el pan. Su vida depende de estos mismos a los que desprecia de esa manera. Desde un punto de vista personal es preocupante, triste, y es el sistema, pero es un sistema en el que nos han metido, por eso se legitima el Estado. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo de tocar las pensiones? Hombre, porque es que su vida depende de eso. Y ese es el, eso es algo terrible, de punto de vista de la libertad. ¿Cómo vas a ser tú libre si todo lo que tienes en una etapa tan importante de tu vida depende de Pedro Sánchez? ¿Qué libertad tienes ante Pedro Sánchez? Tienes libertad, sí, de protestar cuando está en el telediario, pero libertad real, pues muy poquita.
Juanjo, tú que eres cinematógrafo y experto, bueno, trabajas en la comunicación audiovisual, ¿qué le dirías a una persona que, por ejemplo, ante las ideas que se están exponiendo aquí, los argumentos que utilizáis, piensa que esto es vomitivo, que esto que es inaguantable, es decir, que piensa que aquí, pues esto es, no sé, pura mentira o lavado de coco? Podemos decir que, no sé, hay una palabra que es el relato. Hay un relato muy establecido al que quizá también aludía Domingo cuando hablaba del sistema, de creerse que esto, esa ficción de que esto es un sistema con unos ingresos, unos gastos, una, y esto que hacemos aquí en Value School y el documental en concreto es parte de proponer por lo menos otra realidad. No voy a decir que sea la verdadera. Querríamos escuchar otros argumentos, pero a una persona que te dice, mira, no te quiero ni escuchar, ¿qué le dirías? Porque este documental se hace para que la gente lo vea, evidentemente.
Bueno, una persona que me dijera que no me quiere ni escuchar, pues oye, que se lo coma, ¿no? Digo, pero desde luego no. O sea, en cierto modo le entendería, ¿no? Porque vive rodeado de este discurso, ¿no? Y vive rodeado de este discurso en buena parte por culpa de los que no pensamos como piensa él, ¿no? Yo creo que llega el momento de asumir las culpas, ¿no? Nos hemos convencido nosotros solos, los defensores del liberalismo o de una visión alternativa a la que sufrimos día a día, pues con una serie de argumentos que, bueno, en fin, son realidad, pero desde luego no nos eximen de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Es verdad que el liberalismo no es intuitivo. Es verdad que no es a primera vista natural, pero desde luego es mucho más fácil explicar la realidad que negarla y cambiarla, como ha hecho la izquierda desde hace 100 años, ¿no? Entonces, no nos podemos contentar con dejarles el camino libre, ¿no? Y bueno, es un poco lo que decía antes de cuál es el fin último de este documental y de la serie que le seguirá, ¿no? Que es la de la divulgación. Pero con la divulgación no basta. Es decir, yo creo que hay una triple tarea. Los liberales lo han hecho muy bien a un nivel teórico. El liberalismo no es una doctrina cerrada ni diseñada a priori. Esa es en parte su fortaleza, pero también es su debilidad, porque de ahí es que no se entienda muy bien. Pero yo creo que esa tarea se ha hecho. Tenemos argumentos de sobra, tenemos intelectuales de sobra. Yo quisiera reivindicar aquí la figura de Jesús Huerta de Soto como el gran liberal español de los últimos muchos años. No voy a decir el número. Pero con eso no basta. Luego sigue una tarea a eso de divulgación que es a la que se entronca este documental. Y luego hay una tarea de difusión que es la que está por hacer todavía, ¿no? No podemos enfrentarnos hablando en serio a gente que habla en serie, ¿no? Digamos, si tú te pones a ver las plataformas Netflix, Movistar, HBO, que al final es lo que ve la gente al final del día, porque la gente al final del día no lee a Hayek, ni a Mises, ni a Huerta de Soto, ni siquiera ve este documental, lo que ve es el masticado de unas ideas que vienen de muy lejos, que han sido divulgadas y luego esparcidas, ¿no? Entonces, esa es la gran tarea pendiente que tiene el liberalismo. En primer lugar, la divulgación, que es en lo que estamos nosotros, pero luego está la difusión, ¿no?
Domingo, Rafael en el chat ya confiesa que tiene 55 años y que duda que llegue a cobrar pensión. Yo mismo, en algunos congresos liberales, he oído a ponentes que decían al público, muchas veces un público muy joven, no vais a cobrar pensión, más os vale empezar a ahorrar. ¿Eso es verdad? ¿Rafael tiene que temer porque no cobre pensión o no hay...? Vamos a ver, ¿cómo responderías tú aquí? Te dijese, yo es que no creo que vaya a cobrar pensión.
No, a mí no me lo habrás oído. Yo nunca he dicho...
A ti no lo he dicho.
De hecho, por eso digo, güey, yo nunca lo digo porque además creo que es mentira. Es decir, mientras haya Estado, mientras haya reino... Yo digo muchas veces, mientras haya Reino de España, utilizo la expresión Reino de España muy a menudo, porque parece que con la deuda, ¿no? Siempre hablamos, los bonos del Reino de España, ¿no? Los emite, pues eso, mientras haya Reino de España, habrá pensiones de la Seguridad Social. Y así que si uno confía en que dentro de 20 o 30 años va a haber Reino de España, pues tiene que confiar en que va a haber pensiones. Yo confío en que dentro de 20 o 30 años va a haber un Estado español. Confío no porque quiera o no quiera, sino porque creo que va a ser así. Creo que va a haber un Estado español, si quieres mejor que confiar, y que ese Estado español va a pagar pensiones. La pregunta que se tiene que hacer, Rafael, decías, ¿no? De 55 años, no es tanto si voy a cobrar o no voy a cobrar pensión, como cómo de elevada va a ser mi pensión en relación a mis expectativas, que ese es el gran problema. A ver, cuando decíamos antes que el sistema sea... es un sistema que se ha legitimado, o que el estado del bienestar se ha legitimado alrededor del sistema de pensiones, de ese sistema que no existe, se ha legitimado porque ha pagado prestaciones que no estaban mal. Y ha habido, sobre todo, los primeros perceptores de prestaciones recibieron una mensualidad muy alta, a veces por cotizaciones muy reducidas. Habían pagado muy poco durante su vida laboral y recibieron mensualidades muy altas. Evidentemente, aquello no se podía mantener, se fueron ajustando, cada vez más te pagaban en función de lo que habías cotizado, pero incluso así el sistema de pensiones ha dado una rentabilidad razonable. Si lo midiésemos en términos de rentabilidad financiera, menor de la que habrían dado un sistema de capitalización, yo creo que sí. Yo creo que si tú haces las cuentas de lo que habría dado un sistema de capitalización de ahorro individual y le asocias una rentabilidad pues parecida a la que ha podido tener la bolsa española en los últimos 30 o 40 años, habría salido más rentable. Pero cuidado, a lo mejor muchos... a depositantes o aportadores a ese sistema privado no habrían invertido en bolsa. Pero respecto a la pregunta, el problema es que esa generosidad se va estrechando. Nuestros padres, incluso los que se jubilan ahora mismo, las personas que se están yendo ahora mismo, se van con una de las tasas de sustitución o tasa de reemplazo. Lo podemos medir o último salario respecto a primera pensión o salario medio de la economía, relación entre salario medio de la economía y pensión media. Pues bien, la relación ha sido muy alta en España, una de las más altas de Europa. Hemos estado alrededor del 80%. Y si eso sí cogemos todas las pensiones, si cogemos pensiones de jubilación de régimen general, Fátima Báñez dijo ya hace, esto debe tener 7-8 años en el Congreso, dijo la pensión media nueva de jubilación de régimen general está ya en aquel momento estaba en el 93% respecto al salario medio de la economía. Yo creo que ahora mismo ya debe estar rondando el 100%, sino un poquito más alto. Solo pensión media de jubilación de las nuevas altas de régimen general, que además muchas veces casi lo que nosotros entendemos por pensión, pero luego no es verdad, hay muchos tipos de pensión. Entonces, lo que tiene que saber esta persona que nos escribe es que él va a cobrar pensión, pero no creo que ni siquiera él, que tiene 55 años, que no le queda tanto, le quedan 12 años hasta los 67, pueda cobrarlo en esos términos. Esa tasa de sustitución del 80% del que hemos estado hablando en los últimos 20 años casi de forma automática, era como de qué tasa de sustitución tiene España, último salario o media del salario de los últimos 5 años respecto a la primera pensión. Estaba en el 80%, era de las más altas de Europa. Y decíamos, hombre, si te jubilas con una pensión que equivale al 80% de tu salario, ni tan mal. Trabajar tiene unos gastos asociados, pues casi tu nivel de vida no baja. Cobrabas 100, ahora cobras 80, pero no tienes los gastos asociados al trabajo. Más o menos puedes mantener el nivel de vida y además se supone que ya has terminado de pagar tu casa, etcétera. Eso es lo que la gran mayoría de los españoles confían en que se mantenga. Y no se va a mantener. Y si se mantiene, a ver, no se va a mantener en ningún caso. Esta es mi apuesta. Es mi creencia. Pero si conseguimos, o si consigue el gobierno, o los sucesivos gobiernos, que más o menos no baje mucho la tasa de sustitución y pase, en vez del 80 al 50, que es mi pronóstico, en 20, 25 años, se mantenga alrededor del 70, 60 y algo alto, lo va a hacer alargando el periodo de vida laboral, que esto es muy importante. Eso es un recorte, es una quiebra. La gente dice, bueno, hombre, es que si trabajo hasta los 72, pues entonces mi pensión no baja tanto. Digo, claro, te hacen trabajar 7 años más y te dan 7 años menos de pensión. Es una quiebra de manual y de las más gordas, de las que más nos deberían enfadar. Pero ahora nos están metiendo el otro gol. Otra cosa es que sea necesaria. Fíjate, tú me dices, ¿pero tú lo harías? Digo, hombre, claro, si yo fuera ministro de Seguridad Social, yo estaría alargando la edad de jubilación mañana, porque es que no hay dinero en la caja. Pero que no me digan que no es una quiebra, es una quiebra de manual. Te están quitando 7 años por un lado y 7 por el otro, son 14. Digo, si pasas de 65 a 62, incluso si vas de 65 a 70. Entonces, nos van a hacer estas dos jugadas. Uno, rebajar tasa de sustitución. Dos, hacernos trabajar más para cobrar menos años. Esto es lo que le van a hacer a nuestro amigo Rafael, lo que le van a hacer a cualquier trabajador que esté en los 40, y cuanto más bajamos de edad, más acusado van a ser esas dos trampas. Cobrar la pensión, sí, pero con estas dos trampas que nos las van a estar haciendo más de forma constante y poquito a poco, para que no nos demos mucha cuenta.
Juanjo, vamos a ir abordando ya la solución que está expuesta en el final del documental. Es una propuesta de reforma, o propuesta así, del sistema, creando un auténtico sistema de capitalización. El profesor Huerta de Soto lo tiene descrito en obras, en artículos, en el libro de crédito, dinero, crédito de ciclos económicos. Pero yo te digo, muchos de los oyentes seguramente habrán visto esas imágenes de hace un par de años, antes de la pandemia, estoy hablando, donde chilenos, que siempre se pone a Chile como ejemplo de la transición exitosa a un sistema de capitalización de pensiones privadas, chilenos manifestándose por la miseria de las cuantías que estaban cobrando, y de hecho cuando después de que ciudades como Santiago de Chile pues ardiese el metro, y bueno, una de las cuestiones que están sobre la mesa en esta especie de asamblea constituyente es la derogación de ese sistema y la instauración de un sistema como el nuestro, de reparto. Entonces, tenemos aquí ya alguna persona que está preguntando que qué pasaría, ¿no? Con ese sistema, si no sería quizá una oportunidad para que los tiburones financieros estafaran a la gente, quién sabe, cómo sabe uno, ¿no?, dónde tiene que invertirlo, si yo no sé nada de bolsa, no me quiero tampoco jugar al casino de la bolsa los ahorros de mi vejez.
A ver, desde luego la salida es complicada, o sea, no. El profesor Huerta de Soto expone su visión y la tiene muy estudiada, muy atada y muy desarrollada en libros y en artículos, ¿no? Quien quiera profundizar en su visión, pues lo tiene muy fácil, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo que no podemos vender es la alternativa como una alternativa fácil en el sentido de que va a ser todo jauja, ¿no? Es decir, los que defendemos el capitalismo tenemos que defenderlo para las buenas y para las malas. Y en las malas está el esfuerzo que conlleva el capitalismo, ¿no? el capitalismo no es la degeneración que estamos viendo ahora en consumismo barato, ¿no? El consumismo es una degeneración del capitalismo mismo, ¿no? Y el capitalismo exige trabajo y exige ahorro, ¿no? Rafael decía, ¿confío o ahorro? Ahorra en cualquier caso. Confíes o no confíes, ahorra en cualquier caso. Y ahorra, pues bueno, con cabeza y con educación y dedicando esfuerzo a saber cómo ahorrar, ¿no? Yo creo que aquí hacéis una labor muy importante en este sentido. Pero desde luego eso lo tiene que tener muy claro la gente. Es decir, si nos salimos de este sistema, el esfuerzo que ahora hacemos por obligación lo vamos a tener que hacer por devoción, digamos. Es un poco la causa del fracaso del sistema chileno. Es decir, si aquí nos quitan el 37% del salario y luego salen las cuentas como salen, en el sistema chileno creo que es un 10%. Claro, lógicamente las cuentas te salen peor. Lo inviertas donde lo inviertas. Tienes que hacer más esfuerzo. Al margen de otros muchos errores que tiene el sistema chileno, ¿no? Al final es un producto de constructivismo igual que cualquier otro, con los fallos que acarrea, teóricos y prácticos, a priori, ¿no?
Domingo, el profesor Huerta de Soto en el documental explica que habrá una generación a la que le toque pagar la transición, pero también explica y pone de ejemplo el Reino Unido, donde esa transición se ofreció como una elección, y aquí yo me pierdo porque solamente sé lo que está expuesto en el documental, donde a los cotizantes, vamos a decir, que no estaban jubilados todavía, pero que tenían edad todavía pues para poder optar de forma favorable al sistema alternativo, se les daba la elección de mantenerse en el que hay o recibir una cantidad y pasarse automáticamente al otro. Y dice que el 90%, dice el documental, que optó por pasarse. Vamos a suponer que ese número es muchísimas personas. Es decir, hay una generación que va a pagar.
Pagar doble.
O sea, pagar doble.
Han pagado todas las generaciones. A ver, a mí me parece muy complicado. Muy complicada la transición. Y ahora ya me parece casi imposible, sinceramente. Me parece casi imposible porque no hay tiempo. Es decir, los años malos para... Digo en España. Los años malos para España van a ser entre 2030 y 2045, 2050.
¿Malos en qué sentido, Domingo? Que haya 1-1. Un cotizante, un jubilado.
Desproporción entre el número de trabajadores y el número de jubilados. Y con el nivel de deuda pública que tiene España. Porque claro, si España tuviera un nivel de deuda pública del 0% del PIB, pues podríamos decir, bueno, pues nos endeudamos durante 20 años a 10 puntos del PIB cada año, hasta el 200% del PIB, pero siendo un país serio, le contamos a los inversores que nos vamos a endeudar para pagar ese 10% del PIB en pensiones y que al mismo tiempo los trabajadores puedan ahorrar, probablemente sí que te financiarían los mercados si tú has sido un país que genere credibilidad. Y podrías intentar en un momento determinado financiar una parte con deuda, la otra que la gente ahorre, y luego ese mismo ahorro generaría mucha actividad económica, mucha inversión para pagar la deuda a futuro. Pero estos son castillos en el aire. En España la situación no es esa, ni lo podemos pensar. Se habla mucho de que el presidente Aznar tuvo en el año 96 una propuesta de Piñera, el chileno, para el hermano del que fue presidente en Chile, para reformar el sistema. No sé si directamente a un modelo como el chileno o a un modelo mixto, tipo el sueco, o algo más parecido a lo que tienen en Holanda y en Dinamarca, que tienen una gran parte de ahorro y de capitalización, aunque sea a través de planes de empresa, pero que no está mal, y que se desechó, que no, yo ya no sé si es verdad, si tuvo la propuesta encima de la mesa, cómo era de detallada, pero claro, ahora lo pensamos y decimos, si llevásemos 25 años en esa transición, ¿dónde estaríamos? Pero no se hizo. Entonces, a ver, la cuestión con España es que es difícil, para mí es casi imposible ahora mismo. Luego, en segundo lugar, la gente no quiere, que esto es un problema importante. Quiero decir, pensemos en las opciones políticas y en lo que los ciudadanos le piden a las opciones políticas que apoyan. Y no en el tema de pensiones, sino en general, en el tema del estado del bienestar y en el tema de la presencia del Estado. Entonces, pensar que una sociedad tan estatista como la española, a ver, que no tenemos más que ver la respuesta que ha habido el coronavirus, que básicamente era, por favor, dime qué tengo que hacer, dime si tengo que salir a la calle o no con mascarilla, porque yo voy a determinar si es peligroso o no salir a la calle con mascarilla en función de lo que tú me digas. Y que tampoco tenemos ministros de sanidad muy brillantes como para decirme fío de lo que me digan. Pues de esos ministros muy poco brillantes parece que seguíamos al pie de la regla. Si te dicen que ir con mascarilla seguro voy con mascarilla, porque seguro que no tengo ni siquiera capacidad para una cosa así, pensar si me conviene o no me conviene. Entonces, pensamos que esa sociedad española va a apostar masivamente por una transición que implique un doble coste. No. Yo, sinceramente, en este punto con España, yo ahí me pongo a lo mejor la gorra más de periodista, más posibilista. A mí lo que me gustaría ver es una transición relativamente ordenada. Que los que hablan de ese sistema se lo crean de verdad y entonces establezcamos una especie de modelo nocional o que avancemos hacia un modelo nocional que tiene una cierta racionalidad dentro de ese esquema de reparto que en realidad no la tiene, que hay un cierto cálculo actuarial entre lo que has aportado vía cotizaciones y lo que se te va a pagar en prestaciones, que se abran pequeños espacios, como hizo la reforma sueca, a ver si los suecos desmontaron su estado en los 90. Hombre, no, si lo que hicieron fue casi fortificarlo, pero lo fortificaron con un poco de sensatez. Pues, ¿quieres tener un estado enorme? ¿Quieres que te cobren el 50% del PIB? A mí me parece una mala idea. Pero bueno, por lo menos hazlo mínimamente sensato. Métele una parte de capitalización a esa reforma de las pensiones como hicieron los suecos, pon una base mínima de no contributividad y realmente quédate ahí y premia a la gente que está cotizando más vía esas cuentas nacionales que sí que hacen una equiparación o tratan de que haya un reflejo entre lo que estás cotizando y lo que luego se te paga. Pues digo, yo ahí ya me pongo posibilista. El problema es que me pongo posibilista, me pongo como muy pragmático, muy mainstream, muy de venga, vamos a lo que se puede tocar, y es que tampoco lo están haciendo. Es que el problema en España es que nos estamos dirigiendo a Grecia. Nos estamos dirigiendo a incrementar todos los años mucho más los gastos, subir las pensiones mínimas y las no contributivas mucho más que las máximas, quitarle derecho a la gente a las cotizaciones destopando las cotizaciones por la parte de arriba, que es un robo a mano armada, porque te hacen cotizar mucho más sin que haya una contraprestación. Esto lo están diciendo hasta economistas socialdemócratas, están diciendo, ya no puede usted destopar cotizaciones y luego que no haya una correspondencia en la pensión máxima. Y estamos haciendo todo eso con un nivel de deuda del 125% del PIB, sin ningún tipo de análisis de un equilibrio financiero futuro del Estado, que ni nos lo planteamos, que llevamos 15 años por encima del 3% de déficit que marca el Pacto de Estabilidad, que hemos cumplido 2 años. Es que es una broma. Entonces, claro, si me pongo, digamos, si me pongo la gorra del anarco, que cada vez más soy antiestatista y de esto no funciona, esto es un desastre, digo, esto es para decir, esto es una estafa, todos los términos que tú utilizabas al principio de la entrevista. Si me pongo la gorra posibilista y digo, venga, hoy soy domingo el socialdemócrata, vamos a ver cómo mantenemos esto. Es que lo están haciendo fatal. Y entonces, claro, entonces, ¿qué hago? Y entonces veo el espejo, veo Grecia, veo Argentina y digo, es que acabamos ahí. Y claro, yo, puestos en esta discusión, digo, hombre, no, es que desde un punto de vista filosófico es lo mismo el Estado sueco que el danés, que el holandés, que el suizo. Y digo, hombre, sí, a lo mejor desde un punto de vista filosófico, pero vamos a ver, no. Luego, en la práctica, no es lo mismo eso que el Estado griego o que el Estado argentino. El problema es que nos estamos dirigiendo hacia Grecia. A mí lo que me llama mucha atención es que quienes nos dirigen hacia Grecia son los que más dicen defender el Estado. Los que más dicen creer en el Estado, luego no creen ni siquiera en las propias reglas que debería tener.
Juanjo, ya para terminar, antes te pregunté, pues bueno, alguna reflexión que le dirías a la persona, pues que no quiere oír este mensaje. Bueno, de hecho, que no son ideas populares. Estamos dando una visión totalmente, pues eso, crítica de lo actual, con propuestas constructivas. Pero bueno, este documental no está ni en Netflix, ni en Amazon Prime, ni en los cines. Está aquí en Value School para una audiencia, pues limitada. Con lo cual, podemos asumir con seguridad que esto es contra el mainstream. El documental, Juanjo, entiendo yo que con un propósito de llegar a cuanta más gente posible, no habrá sido un documental, creo, dirigido al creyente, el que ya cree esto a pie juntillas, sino que por lo menos estará dirigido, entiendo yo, no al militante del otro extremo, sino al escéptico de mente abierta, entiendo yo, ¿verdad? Unas últimas palabras para animar a aquellos escépticos de mente abierta que estén todavía viendo el coloquio y hayan visto el documental o lo vayan a ver después, para que mantengan esa actitud donde yo creo que puede obrarse el cambio. Si una persona es receptiva a discursos que no son el suyo, quizá pueda aprender algo o confirmar su visión. Me parece que es una actitud inteligente para ir por la vida. Tú, no sé, ¿cómo lo has intentado enfocar en el documental para no asustar de primeras a quienes digan, uy, no, esto va en contra de lo que yo pienso?
Sí, a ver, yo creo que el documental, yo lo he testeado un poco con mi círculo cercano, ¿no? Yo creo que es perfectamente entendible por cualquier persona con una mínima educación, ¿no? Lo que sí que se necesita por parte del público es la apertura de mente mínima necesaria, por lo menos para escucharlo, ¿no?
Claro, porque no... habrá quien diga que esto es propaganda, que tú has sido sesgado o has hecho un documental ya con un objetivo en mente. Me parece que tu propuesta ha sido muy equilibrada. Yo te confieso que cuando descubrí que estaba producido o coproducido por Huerta de Soto, digo, bueno, yo ya sé que me va a contar. Pero me ha gustado mucho ver a José Antonio Herce, ver a el planteamiento histórico. Es decir, creo que ha sido un tratamiento muy aséptico de la cuestión, con una solución que es una de posibles, que ya estaba comentando Domingo, que quizá no necesariamente es la que él ve más factible, pero no me parece, me ha parecido una pieza bastante equilibrada.
Sí, esa ha sido la intención desde el principio, ¿no? Y en cualquier caso, lo que el punto común, digamos, que nos une a las personas que podrían ser contrarias al documental es precisamente el problema que surge con las pensiones, ¿no? Todo, si en algo estamos de acuerdo todo, es que esto no funciona bien. Entonces, yo creo que a partir de ahí es por donde podemos empezar a construir, ¿no? Más de lo mismo, pues lógicamente no te va a llevar a soluciones distintas. Quizá habría que ver otras alternativas, ¿no?
Muy bien, pues Domingo, Juanjo, muchísimas gracias por el trabajo que habéis dedicado y el tiempo y el ánimo, el esfuerzo al documental. Tú como director guionista, tú como uno de los entrevistados con tu... Que por cierto, me han dicho los informantes que la entrevista de Domingo salió muy bien. Y yo le he pedido a él, además que es larga, como he dicho al principio, se han editado simplemente unos minutos para el documental. Ojalá podamos ofrecerla más adelante en una especie de director's cut que dice en el montaje del director o como vídeo independiente en el canal de YouTube. Pero bueno, yo os agradezco. Sí, dime, Juanjo.
Solamente una última cosa. Al margen de que, bueno, estoy contento con el resultado, sí que me gustaría resaltar tres cositas. Una, la reivindicación de la figura de Hayek. Yo creo que para el público que nos está viendo hoy, seguramente es una figura conocida. A mí realmente me sorprende la poca reivindicación de la única figura medio mainstream, no en mano tiene un premio Nobel, que hacemos los liberales de su figura y de su obra, ¿no? O sea, por ese lado, no solamente abre con la cita inicial el documental, sino que está cogido de su obra el título que dará continuidad a la serie, ¿no? En segundo lugar, destacar que para mí es un honor y un orgullo contar con o ayudar a la propagación de las ideas de Jesús Huerta de Soto. Me parece una figura fundamental a la que todos deberíamos acudir más a menudo. A él se le debe, yo creo que en gran parte, el auge del liberalismo español, como hace muchos años no se ha visto en España, o quizá nunca, y recomendar una obra suya, que es la de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. El título, desde luego, no invita a su lectura, pero...
Eso le pasa mucho. Sí. Los títulos de la escuela austríaca hay que revisarlos.
Pero si alguien leyera solamente las 100 páginas, 80, 100 páginas que de los capítulos de la Función Empresarial y del socialismo que da Jesús Huerta de Soto en ese libro, desde luego... tendría las ideas muchísimo más claras de las que los tiene ahora, seguro. A mí me pasó, si no quieren hacer el esfuerzo de leerse esas apenas 100 páginas, pueden ir a la conferencia que a mí me cambió la visión de las cosas, que fue de Jesús Huerta de Soto, organizada por FAES, que está perfectamente accesible en YouTube, que se llama La imposibilidad del socialismo. Yo acudí allí como un pepero más, entonces, convencido de que no iba a ser partidario del socialismo, entonces aquello me iba a gustar, pero no esperaba encontrar lo que encontré, ¿no? Y me cambió un poco la visión de las, vamos, un poco no, totalmente la visión de las cosas, ¿no? Si alguien no quiere hacer el esfuerzo de leerlo, que acuda si acaso a la conferencia. Y lo último que quisiera destacar es que si alguien ve esa conferencia, al final de la misma en off escuchará una risa contagiosa, la risa contagiosa que escuchará en esa conferencia y en muchas de las clases del profesor Huerta de Soto que están disponibles en YouTube, es la risa de Maite Juárez, que es una figura que pertenece que pertenecía a vuestra empresa, que falleció lamentablemente, que a mí personalmente me ayudó mucho en su día y a la que está dedicado el documental. Entonces no quería pasar de este evento sin mencionarla, ¿no? Así que bueno, bendita sea.
Bueno, me has conmovido, Juanjo, me has dejado sin palabras porque Sí, vaya un recuerdo sobre todo a Maite. Maite, bueno, de hecho está al comienzo, bueno, está al final, se dedica in memoriam a Maite Juárez. Maite Juárez fue una compañera
mía del máster de economía del profesor Huerta de Soto, también amiga del Instituto Juan de Mariana y, por supuesto, compañera de equipo en Covas Value School, alma de este proyecto. Hicimos los premios Mete Juárez este año. Fueron un éxito por la calidad de los proyectos que fueron candidatos y los premiados lo fueron por aclamación popular, porque el jurado popular fue quien realmente concedió el voto a esos proyectos. Y está muy bien que lo hayas traído al recuerdo. Esto va por Maite y por todos los que, como Maite, defienden estas ideas con la pasión con que ella las estudiaba y las defendía. Quiero animar a todos, como dice Juanjo, a leer al profesor Huerta de Soto. Yo creo que es de los economistas, o quizá el único que yo conozco, que escribe la economía como si fuese la mejor de las novelas. De verdad, no es nada aburrido. Y para los que no sean muy amigos de la lectura, que de todo hay, que prefieran vídeo, están todas sus clases del curso de economía subidas en el canal, creo yo, del Instituto Juan de Mariana, y en más estarán por ahí difundidas. Un curso casi de 52 lecciones, es un año entero de clases de economía impartidas por el profesor. Yo quiero decir que aquello...
En español y en inglés, que me encargo yo
de la aquello
de la
fue
inglesa, y está siendo un bombazo, por cierto.
Totalmente. Juanjo, yo, un amigo me... Yo no lo conocía, yo venía de estudiar ICADE, Mainstream, Samuelson, keynesianismo, y yo era pues un economista, bueno, pues descreído, porque nada tenía sentido de lo que veía a mi alrededor, y yo me caí del caballo. Cuando en un verano, en una semana o en menos días, vi de seguido aquello como si fuese Breaking Bad, capítulo tras capítulo, y de verdad, la labor del profesor en formación de liberales es que es encomiable.
Liberales y en la vida en general. Si a alguien se le hace duro empezar con las clases, yo les recomendaría empezar por una lo que es su última clase.
La última clase, los consejos para la vida.
Los 10 consejos para tener éxito en la vida, y yo creo que de ahí se van a enganchar a lo mismo.
Como veis, amigos, sí, Domingo, querías decir algo.
No. Bueno, me uno, por supuesto, lo de Maite. A mí me emocionó porque la verdad es que Maite, la queríamos todos. No conozco a nadie que no quisiera, que la conociese, que no la quisiera. Y a mí también, yo en la parte menos filosófica, en la parte más personal, de ahorro, de inversiones, fue una de las primeras personas con las que yo más en el círculo del Juan de Mariana, con la que yo empecé a hablar, empecé a interesarme, empecé a ver, pues me dijeron, oye, esta gente, pues Maite, trabaja como para mes, trabaja, y yo, ¿cómo? Y me empecé a través de ella, con lo cual todos tenemos que agradecerle mucho, porque ha sumado mucho a nuestras vidas, así que me gusta mucho también que este documental vaya, y nada más. Yo creo que les va a gustar el documental, las clases de Huerta, las clases de Basto. Es que tenemos gente muy buena. Es que te pones a Huerta y a Basto, ¿cómo no vas a acabar siendo liberal? A todos los que están ahí dudando, si no nos creen a nosotros, que se pongan a Huerta y a Basto. Duran 5 minutos.
Gracias a los dos, porque ha salido uno de estos vídeos que a mí en Value School me encantan, con un montón de pistas para seguir aprendiendo. Libros, más vídeos, un curso de economía entero. Ha sido un placer tenernos aquí, como sabía que lo iba a ser. Amigos de Value School, los animamos todos a ver el documental Ni es justicia ni es social, que ya está en el canal de YouTube. A lo mejor llegáis primero al coloquio, ahora entonces tenéis que ver el documental, y bueno, esperamos que os guste, y por supuesto vedlo con mente abierta y actuad en consecuencia a partir de lo que ese documental os comunique. Gracias por estar aquí, por seguir el trabajo que hacemos, y nos vemos en la próxima cita en el canal de YouTube de Value School. Hasta entonces, buenas noches.